Queridísima Iglesia del Señor, esposa tan amada de Jesucristo, que Él ha entregado y se ofrece constantemente para, si mil vidas tuviera, pues entregarlas de nuevo por su Iglesia, por nosotros. Querido pueblo santo de Dios, la verdad es que la tríada que aparece en el Evangelio de hoy, en esa frase de Jesús tan conocida y tan manoseada y tan usada, unas veces bien, muchas veces muy mal, es una tríada decisiva en la vida de los hombres y en la historia, y por lo tanto casi desbordan tanto los pensamientos y las anécdotas y las reflexiones que uno podría hacer que dices, ¿cómo concretar eso en unos pocos minutos? Lo que os puedo decir que es cierto es que no se trata el dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, de repartir la creación entre una serie de cosas que pertenecen al César y otra serie de cosas que pertenecen a Dios. Porque si a Dios solo le pertenecen unas partes de la creación, resulta que Dios no es Dios. Y en ese Dios, ciertamente, yo no creería, y no merece la pena que nadie crea, si solo es dueño, que se podría decir yo, pues de ciertas cosas espirituales, ¿no? O así, y no de todo lo creado. Decía, de hecho, una periodista norteamericana que vivió en los años de la Gran Depresión, y que es una figura sumamente atractiva e interesante, participó en ciertas manifestaciones, estuvo varias veces en la cárcel y está en proceso de beatificación, y fue uno de los cuatro americanos que el Santo Padre mencionó cuando fue al Congreso americano y tuvo aquel célebre discurso en el que mencionaba cuatro figuras americanas dignas de admiración en muchos sentidos. Dorothy Day se llama, ¿no? Tiene poquitas cosas publicadas en español, aunque fue una creó un montón de cosas y de iniciativas, hasta un periódico, y así, que se llama el Obrero Católico, y que sigue existiendo, ¿no? Y creó granjas junto con un amigo suyo, creó granjas para el cuidado de los animales y de las producciones agrícolas de una manera que fuese según el designio de Dios, ¿no? Y están extendidas esas granjas por algunas partes de Estados Unidos y así. Pero esta mujer, Dorothy Day, dijo en una ocasión, es que si a Dios le da todo aquello que le pertenece, al César no le queda nada. Y en el fondo, si uno lo piensa, en el fondo tiene razón. Y sin embargo, Jesús dice, ¿qué imagen está pintada en esta moneda? La del César. Pues darle ese dinero al César, que eso no os impide dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Lo dice con un cierto desprecio. Jesús habla, en una ocasión habla del vil dinero, ¿no? Lo que sucede es que entre el tiempo de Jesús y nuestro tiempo, pues el contexto cultural, el contexto de la vida humana ha cambiado de tal manera que en tiempo de Jesús el César tenía mucha autoridad, pero ¿por qué? Porque había mucha gente que se la reconocía. Quiero decir que era un orden social muy fijo, muy determinado, muy establecido, y había una ley romana que todo el mundo aceptaba, más o menos, pero el César era, en el fondo, no era nada más que una figura y un pequeño palacio con unas cuantas personas. Y las legiones romanas, no tenía más, pero las legiones romanas, si estaban en un sitio, no podían estar en otro. Quiere decir que todo el mundo era muy, muy diferente. Hoy, los estudiosos de la teoría política y de la sociología moderna y así, dicen que por ejemplo, una distinción que ha estado muy de moda en la primera mitad del siglo XX y así, que se decía, una distinción entre la administración pública y la sociedad civil, esa distinción y esa separación cada vez funciona menos. La administración pública, no hablo de España, hablo de los estados en los países desarrollados y en muchos de los no desarrollados o en vías de desarrollo, pero ciertamente en los países desarrollados, tiende a absorber de tal manera la sociedad civil que no hay distinción entre la administración pública y la sociedad civil. Hasta alguien ha llegado a teorizar que en esta sociedad no haría falta policía porque todos nos vigilamos unos a otros y todos somos policías unos de otros, por así decir, ¿no? Quiero decir que el César ocupa un espacio que no ha ocupado jamás. Es verdad que la retórica de nuestras sociedades es la retórica de que tenemos unas libertades como no hemos tenido nunca. Yo creo que eso es una falsedad tan obvia. Los hombres han dispuesto siempre, han sido capaces siempre de fabricar su alimentación, de fabricar su vestido, de vivir más o menos sin interferencia de los césares, excepto en un caso de una guerra por unas fronteras o con un imperio invasor o cosas de ese tipo, pero en ocasiones más bien escasas en la vida de muchos hombres. No es que la vida no fuera violenta, porque los hombres somos violentos. Y ha habido violencia en las familias, y había violencia en los pueblos, y había violencias de muchas clases. Pero no seamos ingenuos para decir que nosotros hemos creado un mundo feliz en el que no existe la violencia y en el que, gracias a Dios, pues hemos conseguido la democracia y así. Nuestra libertad es mucho más pequeña porque bastaría que alguien cortase la electricidad de nuestras ciudades para que automáticamente fuésemos todos unos mendigos en 2 días. Las comidas se pudrirían en nuestros frigoríficos y en los frigoríficos de las tiendas donde tenemos que ir a comprarlas. Nosotros somos prácticamente incapaces de hacernos un vestido o un traje o una túnica o nada. No somos capaces de hacer nada para nosotros. Somos inútiles para nosotros mismos y todo está regulado por la administración. Por una administración que en una sociedad tan compleja y tan sofisticada como es la nuestra se extiende a todas partes. Hoy no está el César. Está el César, el vicecésar, el secretario general del César, los pajes, los cesaritos, los pajes de los cesaritos, los ya está, los todos los clones, ¿no? Vivimos rodeados. El César lo ocupa todo el espacio. Repito, no estoy hablando de España. También de España, por supuesto. Pero eso pasa en todos los países ahora mismo, donde se ha inflado de tal manera la administración pública que la misma palabra democracia es una palabra casi irrisoria, ridícula, irrelevante, sin sentido, porque sirve para todo. También la usaban en la Unión Soviética, en la época del estalinismo, ¿no? Donde no había evidentemente ninguna libertad. Y la conciencia de los estudiosos de nuestra más serios y más profundos de nuestras sociedades, es que nuestras sociedades evolucionan todas ellas hacia una especie de capitalismo de Estado, de totalitarismo práctico, ¿no? Por lo tanto, el César es mucho más grande hoy que lo era en tiempo de Jesús. Pero lo mismo pasa con el dinero. El dinero se usaba entonces exclusivamente, casi exclusivamente, para comprar bienes. Si yo necesitaba tela y yo no era fabricante de seda, pues tenía que comprar aquella tela. Y para pagar unos impuestos, que en el Imperio Romano se pagaba pues un impuesto por cápita, un impuesto por cabeza, ¿no? Que es la que dio lugar a este tipo de impuestos, es el que dio lugar a que María y José tuviesen que ir de Nazaret hasta Belén, porque eran originarios de allí. Pero eso era todo. El dinero servía solo para eso. Hoy el dinero, que en su valor originario servía solo para comprar cosas y nada más, hoy ocupa un papel en nuestra vida de tal manera que la gente, tú preguntas a chicos, ¿qué quieres ser el día de mañana? Y algunos te dicen, cualquier cosa que gane dinero. ¿Por qué quieres, veréis? Da pavor, pero yo os lo tengo que confesar, que yo, preguntándoles a unos chicos antes de la confirmación, ¿tú por qué quieres ser médico? Porque se gana mucho dinero. Y a uno le da pánico decir, bueno, pondría yo a mis hijos o a mi mujer o a mi madre en manos de un médico que se ha hecho médico para ganar dinero, ¿no? El dinero se ha convertido también en algo que, era, que, tiene mucha más, que ocupa mucho más lugar en nuestras vidas que el que ocupaba en tiempo de Jesús, que el que ha ocupado en todas las sociedades tradicionales. Porque las sociedades tradicionales, y digo tradicionales, pues si queréis, hasta la invención del tren o del automóvil, hasta los comienzos del siglo XX, pues todo eso seguía siendo prácticamente la misma sociedad. Han sido esos cambios los que han introducido novedades tan complejas y han hecho una vida tan compleja que ahora mismo los bienes sirven para ganar dinero. Y la gente quiere tener bienes y muchos de esos bienes además provienen ya del dinero. O sea, son bienes, el dinero es como si el dinero creciera, como si el dinero pudiera multiplicarse a sí mismo. Vivimos en un mundo, todo eso pone de manifiesto que detrás de nuestra cultura hay muchas falsedades y que no es fácil, ni por una parte no es fácil desenmascarar todas esas falsedades. Y aunque uno las desenmascare, tampoco es fácil, tampoco sirve el decir me irrito contra ellas, voy a vivir de otra manera. Es cierto, tenemos que vivir de otra manera, pero tenemos que ser conscientes de que el mundo en el que estamos es así y vivir de otra manera con la libertad de los hijos de Dios en un mundo que es así. Porque hacernos ermitaños no serviría y probablemente no cambiaría gran cosa en el mundo. Empezar a pensar, yo creo que, por ejemplo, el Santo Padre en su última encíclica, en los papas en las últimas encíclicas, desde el año 2000, en aquella centésimus annus famosa de Juan Pablo II, pero en todo el magisterio reciente de la Iglesia, nos advierte de que vivimos en una cultura que es antihumana, que no es que sea enemiga de la Iglesia, lo es, pero es enemiga, sobre todo, es enemiga del ser humano. Es enemiga de nuestra humanidad, porque en el Fedro de Platón, que está escrito 4 siglos antes de Jesucristo, dice Sócrates en un momento que el hombre puede servir o a la sabiduría o al dinero, y que si sirve al dinero se degrada, se empobrece, se empequeñece. Y que servir a la sabiduría y al dinero son dos cosas incompatibles. Bueno, pues no es lo mismo que dice Jesús, pero Jesús dijo en otra ocasión en el Evangelio, no podéis servir a Dios y al dinero. Que tenemos que usar dinero, que tenemos que tener una relación con el dinero que esté al servicio de los bienes del hombre. Pero estamos en mitad de un terremoto cultural de unas dimensiones enormes. Y en un terremoto lo que hay que hacer es, ante todo, salvar vidas. Es decir, acudir a las necesidades más urgentes y tratar de poner de manifiesto una humanidad más bella. A esa tarea estamos todos llamados, todos los cristianos. Y todos los hombres de buena voluntad. Estamos todos llamados a poner lo mejor de nosotros mismos pues al servicio de una humanidad que está en peligro, de una sociedad donde estamos empezando a vivir las consecuencias de la pandemia, nada más que empezando. Pero nos esperan meses y años de esto. No podemos dejar que nuestra humanidad se venga abajo. No podemos. Tenemos que pedírselo al Señor y tenemos que pedírselo juntos. Y tenemos que pedirle al Señor que sepamos ser un pueblo en el que brille un modo de valoración, un modo de vida que busca de verdad la sabiduría, que no vive para el dinero, que vive para Dios y utiliza el dinero como un medio para mejorar humanamente, no mejorar en el sentido de posesión, de más posesiones o de acumular, sino mejorar humanamente la vida de nuestros prójimos. Esa es una súplica que tenemos que hacer. En el momento en el que estamos, yo creo que con una conciencia de que nuestra dignidad hasta tal punto llega a diríamos, los tentáculos del César, que yo he oído decir, no he sabido, que alguien ha dicho que no se podía cantar en las iglesias porque el canto extiende el coronavirus. Verás, si me tienen que decir si puedo cantar o no puedo cantar, si me tienen que decir de qué cosas tengo que acordarme en mi memoria y de qué cosas no puedo acordarme, de qué cosas puedo hablar y qué cosas no puedo hablar, qué palabras puedo usar y qué palabras no puedo usar, ¿me queréis decir dónde quedan nuestras libertades? Y a lo mejor donde tenemos que ejercitar esa libertad es sobre todo en eso, en el uso al dinero, y aprenderemos el gusto de ser libres, la alegría de ser libres, el gusto de servir a Dios, que Dios sí que sí que nos hace libres, la verdad sí que nos hace libres, y la verdad es Jesucristo. Y en la verdad de Jesucristo somos hijos libres de Dios. Que el Señor nos conceda, sé que puede parecer todo lo que he dicho muy confuso y muy, muy poco ordenado, ciertamente, pero yo creo que pone de manifiesto que el Evangelio no nos habla de cosas espirituales solo, nos habla de nuestra vida, del sentido de nuestra vida y de cómo orientarla. Y ahí tenemos mucho camino que andar humildemente, dispuestos a escucharnos unos a otros, dispuestos a aprender unos de otros, dispuestos a caminar juntos y ayudarnos a caminar, para que pueda nacer un pueblo nuevo, en una cultura nueva, distinta. Eso no pasa de una semana a otra, ni de un día para otro, pero no pasará nunca si no hay unos que empiezan. El Señor empezó con 12, y luego había 72 amigos, y aquel grupo de mujeres que acompañaban al Señor y a los 12 en todo su camino y en todo su ministerio. Bueno, pues si hay que volver a empezar, volvemos a empezar, sin miedo, con sencillez, con humildad, pero con una confianza inmensa en el poder de Dios, que como nos recordaba la primera lectura y nos recuerdo el Salmo, es infinitamente más grande que el de todos los reyes.